Carlos Ávila, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
5 años estuvo al frente de la presidencia del gobierno Adolfo Suárez, el que moría un día como hoy, en el año 2014, hace ya 8 años. Dimitió, como todos sabemos, y además se vivió aquella jornada en la elección de su sucesor del 23, el famoso 23 de febrero. Y después, ¿cuál fue la evolución de Suárez?
La evolución de Suárez no se explica sin la dimisión y no se explica sin los últimos años en que estuvo neurológicamente fastidiado. No hay que decirlo de una forma así gráfica para que lo entienda la gente. Él empezó a tener dificultades en el año 2000, prácticamente 2000-2001. Yo siempre recuerdo, no la anécdota, sino la historia que cuenta Fernando Onega, que fue colaborador suyo muy cercano, que una vez le llamó para concertar, o más que para concertar, para reafirmar un almuerzo que tenía con Suárez. Y estamos hablando del año 2001. Su mujer había muerto en el año 2000, víctima de un cáncer de mama verdaderamente agresivo. Entonces Fernando le dijo literalmente, comemos, presidente, etcétera, etcétera. Y dice, yo tengo que suspender la comida porque tú no te tienes que ocupar de tu familia, yo sí tengo que ocuparme de Amparo. Y Amparo se había muerto hace un año, es decir, que sus capacidades cognitivas estaban en este momento muy deterioradas. Por eso tú me preguntas exactamente cómo evolucionó después. Evolucionó después, yo creo que radicalizándose hacia no el rencor, pero sí a una especie de venganza política contra todos los que habían o habíamos luchado para que Suárez dejara no solamente a la presidenta del gobierno y a la presidenta del partido. Recuerden ustedes que ABC publicó la exclusiva de la salida del Partido Popular, perdón, de UCD, de Adolfo Suárez, con una portada que decía exactamente eso: me voy contra todas las luces de la razón. Y efectivamente se fue contra todas las luces de la razón. Se murió, como tú dices, hace 8 años, se murió después de entrar con una neumonía. La gente decía que tenía una EPOC, una insuficiencia pulmonar obstructiva crónica, y evidentemente él era un hombre, un fumador. Luego políticamente se equivocó absolutamente, terminó a mal incluso con su colaborador más inmediato, que era Rodríguez Agún. Y ahora todo el mundo lo que estamos haciendo es glosar sus loas y decir todo lo bien que lo hizo. Pero allí de verdad que fueron en España entera muy, muy absolutamente injusto con él. Y hay dos asuntos que a mí me parece que habría que retocar en un día como hoy, porque él tuvo una ocupación especial en aparecer como el hombre que iba a poner a Marruecos en su sitio y sobre todo al rey Hassan II, y luego también en el tema de los pactos de la Moncloa. Empezaré por los pactos, que Joaquín conoce bien y Chencho, que estaba por ahí, también lo conoce. En los pactos no es verdad, Joaquín, no es verdad que el Partido Socialista tomara la preponderancia en el protagonismo. Lo tomaron, fíjate hasta qué punto fue así, que el primer comunicado para que los pactos fueran posibles, el primer comunicado de comienzo del pacto, lo redactaron entre un militante entonces del Partido Comunista, Ramón Tamames, y un ministro de Suárez, que era José Luis Leal, ministro de Economía. El Partido Socialista tardó en dar su aquiescencia a los pactos, como también Suárez, porque cuando en julio del 1978 su vicepresidente Fuentes Quintana le pidió, le culminó más bien hacer este tipo de acuerdos multilaterales, Suárez se resistía porque creía que los demás partidos iban a intentar protagonizarlo y iban a intentar aprovecharse. Luego ya en septiembre no pudo hacerlo otra cosa que esto, y hizo unos pactos tanto políticos como económicos. De los políticos hay que recordar que se retiró Fraga, de los económicos es que no había otra cosa, porque entonces la inflación estaba en un 35%.
Pero hay que alabar efectivamente que aquellos pactos de la Moncloa fueron posibles gracias a la gran visión de todos los que participaron en ellos, desde las fuerzas sindicales, las patronales, los partidos políticos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la UCD.
El impulso principal vino de Fuentes Quintana, que era el ministro de Hacienda entonces, es decir, de UCD. Ah,
exacto.
Y luego, ¿quién llevó la voz cantante en las reuniones ya de segundo nivel, que fueron muchas, para atraer a los sindicatos, fue Abril Martorell?
Una es esa parte de los pactos de la Moncloa. Y la otra, decías, mira, Suárez visitó Ceuta y Melilla en el 80, creo que fue, igual que hoy visita Sánchez, Ceuta y Melilla. Su relación con Hassan, hasta donde yo tengo entendido, era una relación no precisamente fácil, no era un hombre demasiado condescendiente con las cosas marroquíes.
En algún momento le habló fuerte a Hassan.
¿Cómo fue aquello, Carlos?
Mira, yo estuve en el viaje de Ceuta y Melilla, pero antes hay que recordar una cosa. El primer viaje que hizo Hassan a España, ya con la monarquía consolidada de Juan Carlos, fue el 27 de enero de 1978. Mi novio fue un viaje oficial, fue un viaje oficioso. El rey Juan Carlos le invitó a una cacería de faisanes, una cacería de faisanes a la que Suárez asistió de mala gana porque no era precisamente un cazador. En el que llaman el taco los cazadores, Hassan le pidió a Suárez de partir con él un momento y le dijo literalmente de entrada: España es un país débil y Marruecos está consolidado y estable. Aquello Suárez le sentó como un tiro. Y además, de una forma sutil, oblicua, como hacen este tipo de gobernantes árabes, le amenazó con un cierto momento con atacar Ceuta y Melilla si se ponían difíciles las relaciones entre uno y otro. Y entonces Suárez le contestó literalmente, pero esto es literal: y ustedes atacan Ceuta y Melilla, al día siguiente nosotros bombardearemos Rabat y Casablanca. Nada más y nada menos. Esto fue literalmente así. ¿Cómo sería de difícil la relación con Marruecos y con Hassan? Que a continuación el rey Juan Carlos, que era el hombre que solucionó todo, y hay que decirlo en estos momentos, solucionaba estos contenciosos de una forma ejemplar, tuvo que montar apresuradamente una cena en la zarzuela para tratar de arreglar en lo posible aquello. Y lo arregló de tal forma que Hassan giró copernicanamente al estilo de Sánchez de ahora, y le dijo literalmente que él hubiera querido tener siempre un primer ministro en Marruecos como era Suárez. Pero todo eso lo dijo un día. Y dos días después, dos periódicos oficiosos, uno de Rabat, que era Le Matin, y otro Le Matin era de Casablanca, y L'Opinión, que era de Rabat, titularon el viaje de Hassan a España de esta forma: Hassan aborda en España la descolonización de Ceuta y Melilla, cosa que era mentira. Esto viene muy a cuento porque se sepa ahora, evidentemente, que las promesas o los de Mohamed, de su hijo Mohamed, o los compromisos más o menos etéreos, casi casi nebulosos, que puede haber tomado de Sánchez con él, son muy, muy, muy circunstanciales, muy circunstanciales. No tengo yo noticia de que durante todos estos actos haya habido una variación respecto a Ceuta y Melilla. Nunca la ha habido. Desde luego, Suárez lo sabía muy bien. Luego, aquel viaje de Ceuta y Melilla, yo te diré solamente dos cosas. En aquel viaje de Ceuta y Melilla, el que Tencho me parece que también estaba, Tencho Arias, tuvo que suspenderlo Hassan, tuvo que suspenderlo Suárez, porque tuvo que marcharse a Portugal, porque había tenido un accidente, lo recordaréis, el Sá Carneiro, que era entonces presidente del Partido Socialdemócrata, la UCD de Portugal, y se había matado en un accidente de helicóptero. Que nunca está, ha quedado muy bien grabado,
muy claro,
y investigado.
Tanto él como su esposa, Amparo Illana, están sepultados en la Catedral de Ávila. Su lápida pone sus nombres, sus fechas de nacimiento y muerte, y una leyenda, que es: la concordia fue posible. Que es seguramente de lo que más podría presumir ahora mismo Adolfo Suárez si estuviera vivo, ¿no?
Sí, Suárez era un hombre de un enorme coraje, era enormemente valiente. Te lo decían siempre en el extranjero, muy en España era obvio lo que ocurrió el 23 de febrero, enormemente valiente, pero efectivamente la concordia era algo con lo que estaba obsesionado. Y aparte de valiente, era un hombre que tenía, sobre todo en las distancias cortas, tenía un carisma increíble. Y recuerdo cuando lo conocí yo, que estaba destinado en Lisboa, vino en viaje oficial, encantó a los portugueses, y después de la cena oficial quiso quedarse con toda la gente de la embajada para charlar. Y la gente de la embajada era en Lisboa, como es una embajada importante para nosotros, era bastante, no sabía, como 23 personas. Estábamos charlando y al salir todos, incluso los reticentes, dijeron: este hombre tiene algo. Y había alguno muy reticente, algunos situados bastante a la derecha que desconfiaba de Suárez y algunos un pelín a la izquierda, y todos dijeron: este hombre tiene algo, este hombre va a hacer algo por España.
Sí. No hay más que ver, Sancho, ni más que recordar el libro de memorias de El tiempo seguido de Fraga, donde las opiniones que tenía, que fue presidente de Alianza Popular y luego presidente de la Junta, tenía sobre el propio Suárez, tenía una opinión extremadamente negativa. A él sí. Le parecía que era un parvenir de la democracia y que él, que había sido todo y que tenía no sé cuántas oposiciones, estaba muy por encima de su capacidad, de la capacidad intelectual de Suárez. Lo despreciaba como le despreciaron todos después. Antes preguntaba a Carlos fundamentalmente sobre la trayectoria posterior. Digo que la trayectoria posterior empieza en el año, retroactivamente, valga la paradoja, en el año 80, cuando Suárez, después de la reunión aquella de la Casa de la Pradera, aquella casa rural donde se reunieron todos los varones de UCD, se dio cuenta que aquella exigencia de una dirección colegiada en UCD le convertía prácticamente en una marioneta de todos ellos, que ya no tenía nada que hacer. Quiso hacer luego un gobierno de concentración con Felipe González, le llamó, y se reunieron en el Congreso de los Diputados, los periodistas estábamos por ahí, en el año, me parece que fue el año 80 finales, y en aquel momento le propuso un gobierno de coalición. González no lo aceptó, y además Suárez le informó de aquel ruido de sables que estábamos todos los españoles conociendo prácticamente al dedillo. Uh-huh. Y algún testimonio familiar posterior a mi persona, cuando le habló Suárez a Felipe González, Felipe González miró al artesonado del Palacio del Congreso, del Palacio de...
Son datos sobre algunas cosas sobre Adolfo Suárez en el octavo aniversario de su fallecimiento, del gran presidente español, primer presidente de la democracia. Dávila, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo